Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Gracias por estar en nuestro micrófono. Esta es tu casa, te lo dije mucho antes de llegar incluso. Hoy estamos en la vuestra, con lo cual agradecemos la invitación a la sala de prensa y a la sede del Málaga Club de Fútbol. Ya te invitaremos a comer por ahí cuando puedas venir y cuando puedas estar con nosotros. Y me imagino que después de varias semanas y meses, meses menos, pero varias semanas ya activo en el Málaga Club de Fútbol, pues el abordaje de la permanencia fundamentalmente y sobre todo con todo el mundo metiendo el hombro para las jornadas que restan y para conseguir el objetivo principal, que es la permanencia, ¿no?
Sí, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? En primer lugar a Juanje, José, Antonio, a tus técnicos. Muchas gracias por la visita y por esta entrevista. Ya te prometemos desde ahora que volveremos a esta entrevista, la haremos en tu casa también. Y efectivamente, bueno, en esta poco más de dos meses, pues sí, muy focalizado en el día a día y en la permanencia, en la vorágine de luchar día a día, pues por conseguir el objetivo de la permanencia.
Como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Ahora tenemos Lugo, después sabemos que está Huesca, que está Mirandés. En definitiva, cada partido que se gane, como los dos que se han ganado consecutivamente, es una muesca más en el revólver del objetivo de una permanencia muy cara, muy difícil, pero ya no es imposible.
Sí, efectivamente, ¿no? Ahora el domingo tenemos una gran oportunidad, pero tenemos esa gran oportunidad porque llevamos varias semanas que nos estamos ganando ese derecho a soñar, ¿no? Y efectivamente sigue como pusimos en un vídeo el otro día que me encantó, de una malaguista veterana que decía al final del vídeo, la verdad que me emocionó: difícil sí, pero imposible no. Y la verdad que lo vi un montón de veces ese vídeo, porque efectivamente, aún así, tenemos que tener las cosas claras de que, bueno, es difícil, pero hace unas semanas estaba mucho más. Y ahora, como yo lo veo, es que la malagamanía se ha desatado. Y se ha desatado en el nivel de que van 7 autobuses a Lugo. Eso es impensable en cualquier otra afición de España. Y eso es porque también, no solo nosotros desde dentro creemos, ¿no? Jugadores, compañeros, cuerpo técnico, directiva o vosotros, sino lo más importante es que la afición cree. Y eso es lo más importante, porque al final yo siempre digo que el fútbol es sentimiento. Sin la afición un club no es nada. Y este club al final, la afición, vamos, es de... Yo el otro día decía un 11, pero es que yo ya diría que la afición es de un 100, porque ir 7 autobuses a Lugo, 15 horas de ida, 15 horas de vuelta.
Un domingo, porque no hay margen.
Malos particulares, ¿eh? Malos particulares.
2 de la tarde, partido, que tampoco, en fin, no es la hora más agradable para jugar al fútbol. Bueno, yo creo que todo eso, pero la afición se ha volcado, está viendo la opción y al final, bueno, pues es una posibilidad y ganar el Lugo te abre la mano y el abanico a otras opciones. Incluso aunque sigan ganando los rivales, al final tienen que perder partidos también, y si el Málaga sigue ganando, coge esa dinámica, la cuestión cambia mucho, ¿no? Hay una portada hoy, la vi durante horas antes de la Champions Basket League, que es una gran noticia para Málaga y para el deporte de Málaga, evidentemente, que la final a 4 sea en el Martín Carpena. Ha habido una noticia nuestra hoy de la buena relación que hay entre Pellicer y el director general Quique Pérez. Quizás estas cosas se marcan los tiempos, ¿no? La llegada de Quique Pérez un poco antes del tiempo que llegó, ¿habría hecho también el cambio de rumbo antes en el banquillo?
Bueno, yo al final siempre lo digo, ¿no? No lo utilizo por esta pregunta, pero lo digo, lo aplico mucho en la vida, ¿no? Que al final mirar para atrás te quita mucha energía. Que quizá haberlo hecho antes o no, yo creo que eso es más un debate que efectivamente es más de puertas para afuera, porque puertas para adentro no puedes gastar la energía en eso. Pero bueno, lo que hay que pensar es que, como también salía una estadística el otro día, ¿no? El cambio de rumbo en el banquillo, desde que cambió el Málaga el entrenador, pues la verdad el equipo tiene los puntos que tiene, y eso es el dato que es. Si se hubiera hecho antes, iríamos mejor. Como no podemos entrar nosotros en ese debate, porque es un desgaste que realmente no, de verdad que no lo hacemos. Es el que es, y tenemos que tenemos nosotros que decir, oye, pues acertó en ese cambio, ¿no?
El hubiese, que decía un buen amigo mío, responsable también en su día de comunicación en el Málaga, José Alberto Callejo, como dicen los mexicanos en general, no va a ninguna parte, no hay que ver hacia adelante, ojo, sin olvidar los errores de atrás, hacer autocrítica y reflexionar, no queda otra, ¿no?
Antonio, por supuesto, porque yo siempre, yo muchas veces digo que en el fútbol aplico las cosas también de mi vida, de mi día a día. Y nos equivocamos en muchas cosas, no solo en las profesionales, en las personales. Y es que para crecer en la vida, tienes que hacer autocrítica y ser humilde. Y desde ahí, desde ver los fallos que has cometido, aceptarlos e intentar cambiarlos. Porque no solo es aplicable al trabajo, sino también en la vida, porque nos equivocamos todos los días.
Ayer decía Salva Ballesta en el programa que hicimos en Frascati, la presentación del campus de la Española, que van a venir entrenadores de toda índole, de gran nivel, jugadores del Málaga también, Cataña, Luque, etcétera, y otros entrenadores como Víctor Sánchez del Amo y internacionales de primer nivel, ¿no? Como Marchena y tal. Y él decía, bueno, es que en el fútbol, por mucho que se quiera, hasta el Real Madrid este año, aunque gane la Champions, en la Liga lo está haciendo mal. Es decir, hay un 90% de veces que va a salir mal, casi como en la vida. Hay un 10% que te da las alegrías diferentes y aquellas que te permiten seguir creciendo, pero sin olvidar la experiencia y las tristezas, ¿no?
Efectivamente, mira, yo eso lo aprendí hace muchísimos años. Yo siempre he dicho que mi carrera profesional en el fútbol empezó al revés, porque yo empecé en el año 2000 en el Alavés, y ese año yo era un chaval recién salido de casi de la carrera y había trabajado en el despacho familiar de abogados, y yo era muy alavesista. Entonces en ese momento de repente me pongo a trabajar en el Alavés y llegamos hasta la final de la Copa de la UEFA, y yo decía,
histórica final de la Copa de la UEFA,
digo, esto del fútbol es una maravilla, esto es increíble, esto es todos los años. Y me dijo un futbolista de aquella final, cuando perdimos en el avión de vuelta, me dice, Quique, en el fútbol las alegrías vienen cada 5 o 6 años, los ciclos. Y siempre, cuando me pasa cada 5 o 6 años, le escribo. Que efectivamente
ha habido otra alegría.
Ha habido una alegría cada 6 años.
Podríamos tener una gran alegría, como la primera tuya, aunque no se ganara la final en Vitoria en esta semana, ¿no? Yo sí quería preguntarte, porque, hombre, ha habido mucho debate estos días, yo mismo he propiciado opiniones, debates. Mañana hay una vista judicial donde la jueza tiene que decidir qué momentos o qué parcelas le va a seguir dejando como administrador judicial a José María Muñoz, y qué otras cosas cambia, o a quién decide poner en suplencia o en sustitución de él, en según qué empresas. ¿Esperáis alguna cosa drástica de la instrucción de mañana? ¿Es una cosa que con el Lugo al fondo es una cosa más que en este momento para el futuro del club puede ser importante o no, pero que no pensáis que va a repercutir demasiado, aunque sea lo que piden las otras partes? ¿O pensáis que la jueza mañana va simplemente a abrir juicio oral y luego ya decidirá?
Yo la verdad que, por supuesto, sé que mañana es un día importante.
Obvio.
Es un día importante, pero yo estoy muy al margen de ello, ¿no? Yo sí que es verdad que no sé efectivamente la importancia que tiene, por supuesto, pero vamos, que yo me centro. Yo aquí mi trabajo no es pensar en lo que en realmente en la decisión de mañana, porque aparte no depende de mí, sino trabajar más en el viaje luego a Lugo de la tarde. Y yo, bueno, la opinión que tengo de José María, yo lo he dicho muchas veces y lo he reiterado, ¿no? Yo creo que está haciendo un trabajo encomiable en el club, encomiable. Es muy difícil su posición, muy difícil, porque este es un club muy grande, y lo digo yo que soy un profesional del fútbol, y yo no soy de aquí, yo no conocía a nadie de aquí, y veo la presión tan grande que hay, pues porque efectivamente es una ciudad, una provincia con mucho sentimiento futbolístico y mucho sentimiento hacia el club, con lo cual no es fácil tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que luego si queréis podremos ahondar, ¿no?, en el gran trabajo que ha hecho, y además lo digo de corazón y desde la independencia, o sea, no, y creo y con datos, no es porque yo haya venido, porque yo no le conocía de nada antes, y realmente él siempre me recuerda una frase que le dije, todo eso has hecho tú en 3 años, O sea, porque me parece un grandísimo trabajo que ha hecho en el club. Que quizá ahora, como no hay resultados deportivos, quizá, pues bueno, esté la gente opinando otro tipo de cosas. Pero es que en un club de fútbol, el trabajo que hay de gestión económica, de gestión de personas, está ahí. Y ese trabajo ha sido encomiable.
Moisés te dijo cuando llegó a Málaga, lo hizo ahora en el reportaje de Euromálaga de Movistar, del amigo Eladio y tal, que cuando él llegó a favor del jeque, le pidió que le echara una mano y tal, cuando llegó a Málaga y todo el mundo lo estaba esperando, ya se dio cuenta que había un problema grave, ¿no? Que era un problema serio de gestión económica. Cuando ha llegado al Málaga Club de Fútbol del Cádiz, que está jugando por la permanencia, que da la sensación de que se puede quedar en la categoría, cambias primera división por un club que... Ojalá no, pero puede caer a primera federativa. ¿Te das cuenta también de que hay un problema real, de que hay una separación, hay divergencia entre unos y otros en algún momento, o en momentos no tan fundamentales como este, entre algunos medios como el nuestro, con la emisora judicial, con las circunstancias económicas, con las deportivas? ¿Aterriza y te chocas también con una realidad de mucha presión, de mucha complejidad?
La verdad que sí. La verdad que la situación efectivamente... Es como yo suelo decir, al final en el fútbol yo he vivido también muchos cambios y realmente también me lo aplico a mí mismo. Efectivamente, de fuera tú ves una cosa porque ves un grandísimo equipo, un equipo histórico, un grandísimo estadio, ciudad, provincia, afición, tiene todos los ingredientes, pero efectivamente no, de fuera no ves mucho más. Efectivamente, cuando te metes en el día a día... Bueno, pues efectivamente ves que muchas cosas son más complicadas de lo que parece. Que ese, por ejemplo, es una de las cosas que suele pasar en el fútbol, que suele entrar gente y cuando entra nuevo y dijo, ¿cómo no habéis hecho esto? Bueno, pues porque todo efectivamente es más complejo. Con mi experiencia, pues lo que yo estoy intentando hacer es pues las situaciones que no... Que yo creo que no son las que nos convienen, porque ahora lo único que nos conviene es estar juntos.
Eso lo tengo clarísimo, por eso no ahondo mucho en debatir tu opinión sobre José María o tal, ya eso habrá tiempo, ¿eh? No, hoy estamos hablando también, estamos en vuestra casa, como cuando venís a la nuestra, desde un respeto absoluto, pero también, evidentemente, teniendo en cuenta que ahora mismo todo lo que nos sume no va a servir de nada, ahora mismo tenemos que sumar. No, sí. Alguien dirá, pues tenía que haber hecho una entrevista más crítica, tal. Yo creo que hay cosas que se pueden preguntar hoy, cosas que hay que dejar para el final de temporada, en este momento, ya llegará el momento de analizar con más profundidad. Sí creo, y es una opinión mía, que salvo el Betis, creo, todos los clubes intervenidos judicialmente lo han pasado muy mal, o han bajado de categoría, o no han conseguido volver a la que estaba. En definitiva, yo creo que una intervención judicial sine die en el tiempo no es buena, pero no porque sea José María Muñoz, tenga yo o no una opinión formada, o sea San Pedro, creo que es malo de por sí una cosa en el tiempo tan grave como una intervención judicial, para cualquier empresa, para el fútbol, que se tiene que mover muy rápido, que tiene que tomar decisiones importantes para no perder un fichaje, una oportunidad, una negociación televisiva, para todo eso es malo.
Sí, no, efectivamente no es la situación ideal, efectivamente, pero lo que tenemos que ser conscientes, como tú bien dices, que con lo que nos jugamos, que la situación es la que es, y yo lo que estoy orgulloso es que creo que todos los agentes sociales que rodean al Málaga lo han entendido.
No, está claro.
Y en eso estoy súper orgulloso de que vamos, que estamos todos a una y la malagamanía se ha desatado con todo lo que rodea a un club de fútbol, y es que esa es la única línea que podemos, el único camino que nos va a llevar a tener la permanencia en la categoría.
Sí, porque yo puedo empezar a preguntar otras cosas, pero puedo preguntar también, hay un plan B, ¿no? Es que no queremos pensar en el plan B, queremos pensar en el plan A. El plan A es quedarnos en la categoría. Yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que pensar de aquí al final del campeonato, y a partir de ahí Dios proveerá, ¿no? Si hay plan B, que imagino que ahora ya sí, el director general lo tiene previsto, no sé hasta qué punto, hay ayuda económica con cobro de deuda de jugadores, con traspasos, tal, pero con la plantilla que se queda muy liberada, te quita masa salarial también, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Pero efectivamente el nuevo director general está trabajando, volcándose en lo que ocurre y pensando en el plan B. Peor que nadie quiere pensar y ninguno queremos que se produzca, lógicamente.
Efectivamente. Al final los días son muy largos en la Rosaleda. Y hay
y en verano más.
Y hay horas para todo, ¿no? Y, Y si ya bien estaba el plan B, ya estaba hecho de antes de venir yo, económicamente, ahora mismo, pues bueno, con mi llegada tampoco se le dedica mucho tiempo, porque efectivamente hay que volcarse en el A y es el único que pensamos, pero efectivamente el plan B existe, está actualizado y está ahí, aparcado, porque ahora más que nunca tenemos que centrar sobre todo la energía y ese esfuerzo de pensamiento en donde estamos.
Juanje.
Yo pregunto un poco como un aficionado, ¿no? Que uno es periodista deportivo y conoce perfectamente las funciones de un director general. Hay mucha gente que ahora mismo está escuchando la radio que pregunta al aire, ¿no? Y le puede preguntar a Quique Pérez, ¿a qué ha venido Quique Pérez al Málaga Club de Fútbol?
Pues mira, he venido a ayudar. He venido a intentar poner mi granito de arena con la experiencia que tengo en lo único que sé en la vida, que lo único que sé es trabajar en el fútbol, a un club histórico, a una grandísima ciudad, que todavía no la he podido ver, pero lo poco que he visto me encanta, porque aquí pasamos todo el día trabajando, y he venido a ayudar, a intentar crecer día a día, a poner encima de la mesa todas esas cosas que he hecho y hemos hecho en otros clubes y que han sido bonitas y han hecho crecer. Como digo yo, cosas que podía haber en el cajón en el club de ideas, retomarlas y seguir haciendo marca. Cohesionar a todo el mundo, recuperar lo que no esté bien. Al fin y al cabo, ¿a qué he venido al Málaga? A ayudar a un club que ahora mismo pasa por un momento delicado, deportivo, y poner mi granito de arena para sacarlo adelante.
Quique, uno de los temas que has tratado antes es el tema de un poco de la autocrítica. Cuando llegaste, es verdad que imagino que tiene que ser difícil, porque aunque no haya mucho jet lag de Vitoria a Málaga, no te va a dar, ¿no? O de Cádiz o demás, no sé si pasaste por casa antes o demás.
De
pero
Cádiz a Málaga hay poca distancia.
De Cádiz a Málaga nada.
Que voy todos los días.
Pero es verdad que uno se siente aquí, de repente.
Yo voy a ver a Soto Grande cada semana. Bueno, para muchos malagueños, para muchos de aquí Soto Grande es nuestro, pero ya sé que los gaitanos dicen que no.
Volviendo a la pregunta, aunque no haya mucho jet lag, ya sea si pasaste por antes por Vitoria o no, te sentaste aquí, recibiste muchísimas preguntas y hubo quizás en la afición un sentir de falta de autocrítica, ¿no? Porque estábamos en un momento, y sigue siendo un momento delicado, a pesar de las dos victorias, en las que prácticamente el mensaje que se repitió era un mensaje muy parecido al de José María Muñoz, quizás porque hasta ese momento solo habías hablado con él, en el que todo en el club era la sensación, ¿eh? Te digo, maravilloso. Luego repetiste una entrevista poco tiempo después y el mensaje fue también muy parecido. No sé si con el paso de las semanas, de los meses ya, entiendo que a lo mejor ya no todo es color de rosa.
Bueno, efectivamente, cuando llegas a un sitio, es muy osado hablar. Siempre me oiréis decir que he venido el último, con lo cual siempre digo, vienes el último y es muy fácil opinar de todo.
Hasta hoy.
Hasta.
Bueno, nunca te sabe quién es el siguiente.
Ah, bueno, pero quiero decir el último compañero, ¿no?
Eso sí.
Pero es verdad que vienes el último, pero
sí.
A estar arriba de
sí,
la pirámide.
Sí,
claro,
sí, pero obviamente. Que siempre, como yo también he estado en el puesto de mis compañeros, porque yo he vivido muchos cambios, tienes que. Las cosas hay que hacerlas pausadamente, ¿no? Y las opiniones no. Y menos públicamente, no puedes. Es el trabajo del resto de compañeros que tú has estado también ahí y bueno, en un primer lugar efectivamente no vas a empezar a ni menos a airear públicamente, ¿no? Pero realmente lo dije porque lo pensé, lo pienso, pero lo pienso ¿por qué? Bueno, primero voy a irte por el principio.
Venga.
Cuando entré aquí, porque como dices, me preguntas como aficionado, ¿no? Pues voy a un poco contarte lo que un director general o lo que Quique ha hecho cuando ha entrado en el Málaga, ¿no? Yo me he reunido uno por uno con todo el club. Con todo el club. Y una de las cosas que les he dicho es que que todos tenemos que dar más. Todos. Porque lo que dábamos hasta ahora no era suficiente. Y un equipo de fútbol es un equipo en todos los sitios. El orgullo que tengo es que todo el mundo lo ha entendido. No que antes no es que se... No, hay cosas que efectivamente, vamos, la autocrítica se hace y se la hacemos diariamente y al final de temporada se harán paulatinamente cambios, por supuesto, pero no en el Málaga, en cualquier club de fútbol, porque en todos los clubes las notas y los cambios, salvo algo muy drástico, se hacen a final de temporada. Pero realmente lo que yo me voy muy orgulloso a mi casa cuando salgo de la Rosaleda es que la gente en el club ha entendido que había que todavía dar más y lo han dado. ¿Cómo lo hemos dado más? Por ejemplo, la asistencia al estadio. Estamos ahora mismo, el otro día fuimos el campo número 5. Hemos entendido que todavía que volcarse en los partidos como local proponiendo más cosas. O sea, volcándonos diariamente. En el comité de dirección del lunes, cuando vimos que se habían llenado 7 autobuses en una hora para ir a Lugo, hay que homenajear a esta afición. ¿Cómo podemos homenajearlo? Hablando entre todos. El brazalete de capitán, a falta de la autorización de la liga, uh-huh, a partir del partido de Lugo, va a ser dedicado a la afición. Y se sorteará y un abonado recibirá el... Quiero decir, exprimir todavía
ese
más.
El brazalete después del partido. Sí, un carácter más identitario.
Se sorteará ese brazalete, entendemos, ¿no?
Dale un carácter más identitario.
Eso, pero quiero decir...
Ojo, esto está muy bien para llenar el estadio en momentos como el que vivimos, o para un ascenso, que ya pasará, esperemos que pase. Pero es verdad también que habrá que ver más qué se le da más al abonado, que firma en junio su abono o que lo saca, porque si no va a dar la impresión de que es mejor esperar a ver qué pasa para sacarte el abono. Pues te van a estar regalando entradas todo el año a un precio más o menos interesante en las últimas 10-12 jornadas, cuando haga falta, el que hace el esfuerzo. Y no lo digo porque yo tengo mi abono de tribuna, no lo digo porque tiene abono en tribuna palco, que evidentemente es una cosa más que tenemos porque quieres tu club y porque te vuelca y te gusta y no te hace pupa, ¿no? Pero sí pienso en el abonado que lo saca en gol, preferencia, en fondo, que a lo mejor se lo quita de una comida a la familia o lo va ahorrando poco a poco durante el año y que ahora se encuentra con que, oye, pues al final se ha dado cuenta, prácticamente han regalado o han puesto precios muy baratos a 10 partidos en la Rosaleda. Yo veo 19, ¿para qué voy a sacarme el abono el año que viene? Eso habrá que matizarlo de alguna forma con el tiempo, ¿no? O para la próxima temporada o para la siguiente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Eso habrá que, efectivamente, tanto premiar la fidelidad de los malaguistas que han venido a todos los partidos, y eso en su momento, efectivamente...
No, tienen su abono, porque ¿quién no sí puede venir? Porque es camarero, sí, trabaja en la obra, o tiene que estar un fin de semana de viaje y tal. Hay que ver quién tiene el abono, porque el esfuerzo lo hace el que te saca el abono en verano. Los demás, pues hombre, también hacen un esfuerzo, pero es relativo, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Eso será algo que debatiremos internamente y de alguna manera, pues efectivamente, les premiaremos, ¿no?
Entre... Date cuenta, parece una tontería. Yo siempre busco los ejemplos de los clubes que yo conozco que mejor lo hacen, o creo que en estas parcelas lo hacen mejor. Alguien va a decir, claro, que vas a decir tú que tu otro equipo es Atlético, de acuerdo, no hay abonados de palco, pero el Atlético de Madrid permite a los abonados en un tiempo normal revender las entradas, es decir, a través del Atlético de Madrid, ponen a disposición el abono, no puedo ir, tal y cual, y el 50% de lo que se venda todo el año te lo descuentan en el abono de la temporada siguiente. La mayoría, al final, lo usamos de regalo a clientes, amigos, pero en otros niveles quizás no. Bueno, es una fórmula que el abonado esté tranquilo porque sabe que si no viene, el club va a intentar vender la entrada, y si vende lo que venda, el 50% de lo que venda esa temporada se lo va a descontar la temporada que viene, que a lo mejor son 100 euros o 400. Pero bueno, ya estás viendo que hay un club que está completamente volcado con el abonado.
Lo sé, sí. Nosotros tenemos esa política también de cesión. El Atlético tiene esa, efectivamente, como la Real Sociedad, hasta un límite de 50%,
sí, 50%
del valor del abono,
claro.
Pero bueno, que efectivamente son mejoras que efectivamente habrá que ir pensando en el abonado y como digo en la afición, ¿no?
José Moreno,
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca Málaga. Buenas tardes también a Quique.
Tenemos una sonrisa de oreja a oreja con lo de la Champions Basket League, que lleve bien Jerusalén.
Bueno, pues...
Sí, claro, en fin, no es lo mismo.
Puedes irte a Jerusalén, pero la BCL va a ser
ya
en Málaga.
Ya, afortunadamente, aquí.
Quería aprovechar que estaba Quique Pérez para hacer la cuestión. En tu presentación hablabas de que no tenías una varita mágica, ¿no? Que no tenías una solución de manera inminente, que tu objetivo era un poco conocer la entidad en el día a día. ¿Qué decisiones ha tomado Quique Pérez que hayan tenido su sello, su firma, desde que ha entrado aquí en la Rosaleda?
Muy buenos días, José. Vaya manera de empezar, ¿no? La entrevista, ¿no? Bueno, yo creo que ya me conocéis y ya me iréis conociendo. Yo soy una persona de un perfil bajo. Mi trabajo, a mí no me gusta ir diciendo yo he hecho esto, he hecho lo otro. Mis compañeros, que es con quien estoy, ellos lo saben diariamente lo que es mi trabajo, ¿no? No creo yo que cosas de la varita mágica del día a día ni es mi manera de ser ni lo será, porque he llegado así hasta aquí y yo creo que con el tiempo se sabrá que se hace o no se hace.
No lo decía por medidas radicales o drásticas, me refiero a lo mejor de ideas, a lo mejor en un plan de negocio, en un plan de una posible campaña de marketing, bueno, me refiero a esa a lo mejor línea estratégica que ha podido poner la experiencia que ha tenido Quique Pérez en otros equipos.
Sí, efectivamente, pero es un trabajo de todos. Es que yo utilizo la primera persona en plural siempre porque así me han educado, esa es mi manera de ser y de pensar. Tú solo no vas a ningún lado. Tú puedes tener... Decía Henry Ford que una idea sin ejecución es una ilusión. Tú puedes ser un fenómeno teniendo ideas de marketing, pero como no haya un equipo de marketing maravilloso detrás y confíe en ti y te crea en ti, no lo va a llevar, ¿no? Pues bueno, pues Quique lo único que hace todos los días es estar con la mayor parte de los departamentos, estar muy encima del día a día y ir poniendo ese granito de arena de esa experiencia, ir poniéndolo aquí. Pero también te digo que aquí el funcionamiento diario del club es que es muy bueno. Es que, quiero decir, hay que hacer para vender más camisetas, ¿no? Pero si es que en venta de camisetas estamos arriba. Para seguidores de redes sociales, ¿no? Pero si es que somos los primeros, ¿no? Para llenar el campo, ¿no? Pero si es que tenemos 25.000 personas. Sí que es verdad que quizá se va ordenando poco a poco las cosas para tener una visión un poco más estratégica, pero realmente la gente lo entiende a la primera y es un... Yo que trabajo mucho en equipo, es un... Oye, ¿qué te parece si hacemos esto de cara? ¿Qué os parece? Y vamos reuniéndonos todas las áreas... Y luego hay un comité de dirección donde se toman todas las... Se lleva un orden del día los lunes y ahí es donde entre todos decidimos.
Yo entiendo lo que dice Quique, pero es verdad que las tres cosas que se han mencionado un poco... no es que le quiera quitar mérito a la gente que dirige el club, pero es gran parte de mérito también de la afición, ¿no? Es decir, llenar el campo es mérito de la afición. Que se venden muchas camisetas es porque la afición está loca con este Málaga y las compra. Y el tema de redes sociales es que aquí en Málaga, en concreto, yo no sé en otras ciudades porque no he vivido en otras ciudades del mundo político, pero aquí las redes sociales es que son... Sí. Muchas veces dirigen y designan las palabras que aquí dicen algunos de los protagonistas del club. Tienen que ver con las redes sociales. Es decir, que
escribir algunas cosas porque... Hagan lo que hagan enseguida.
Que no es quitarle mérito a las cosas que ha comentado, pero quizá el aficionado lo que espera también es un poco más ese cambio de rumbo en lo que no ha ido tan bien, que es en lo deportivo, ¿no? Y en lo que no depende nada del aficionado, porque el aficionado no puede meter el gol.
Pero por ejemplo, efectivamente, se llena el campo porque efectivamente la afición es de un 100. Pero, oye, vamos a pensar qué les podemos dar. Bueno, de cara a la temporada que viene, pensaremos en la campaña de abonados cómo premiar la fidelidad de los que efectivamente han venido, ¿no? Premiarla si cabe un poco más. Pero que para los niños, oye, pues pintacaras, que vengan los superhéroes, vamos a poner un mosaico. Oye, ¿ponemos dos autobuses a Lugo? No, dos autobuses no, ponemos siete. No, pero que hay que buscar 21 conductores, porque van tres por autobús. Claro. Pues 21 conductores.
Porque la ley ha cambiado. Antes se pegaba el tute uno, el pobre, pero ya no.
Entonces es un poco, José... cosas estas que estoy contando son, como digo yo, esas pequeñas cosas, porque dices, cuando un aficionado viene, efectivamente dice, joder, 25.000, 30.000 personas, dice, ahí va, hay un duende que ha puesto el mosaico aquí. Bueno, pues no es un duende, es todos mis compañeros que han estado desde las 8 de la mañana poniendo el mosaico todo el día aquí. Y ahí van, han venido los superhéroes, ¿no? Que no nos ha puesto... es ir de la mano. Y realmente, por ejemplo, en eso es lo que también lo hemos entendido desde el club, ¿no? Vosotros dais un paso adelante, porque la afición ha dado un paso adelante, pues el club da un paso adelante. Y estamos también muy volcados en eso, ¿no? En aprovechar, como se suele decir en las traineras, esa ola cuando te subes ahí y que te lleve para, pues esta ola hay que aprovecharla hasta el final, que nos lleve hasta la orilla.
Hay un tema que también yo creo que preocupa bastante y es que el club a día de hoy no tiene director deportivo, Quique. Es una cosa un poco extraña porque recientemente te escuchamos decir que bueno que hay que tener tranquilidad, que no queréis desviar la atención, pero es cierto que los demás clubes se están moviendo, ¿no? Aquí ya vemos cómo los directores deportivos vienen a la Rosaleda y no vienen a pedirte trabajo, vienen a mirar los jugadores que pueden quedar libres la temporada que viene o el rival o tal. El hecho de que el Málaga, dicho por ti, no vaya a mover ficha hasta mayo, yo me quedo más tranquilo si me dices aquí ahora mismo, Juanje, se está moviendo ficha, tenemos el director deportivo ya, pero yo no te lo puedo decir a ti, aquí, ni a ningún medio, ni a nada, porque entonces se puede liar. Pero que me quede yo tranquilo pensando que el Málaga tiene ese trabajo hecho, porque creo que si empezamos a hacerlo en mayo, vamos mal, mi opinión, ¿eh?
Bueno, pues, yo te respeto tu opinión, pero... yo te digo, tengo clarísimo el perfil... Tenemos clarísimos identificados los tres candidatos, pero para tu intranquilidad no está firmado el director deportivo.
Ninguno de los tres aún se ha hablado con ellos, se está hablando...
¿Por qué? Porque no es el momento, pero es que no hay
también
que...
También hay que decir algo que yo creo que es importante, ¿eh? No lo hemos buscado un director deportivo para seguir en segunda.
Pero es que nos lleva en palabras de Quique Antonio, va a ser da igual, o sea, no, igual no los dan. Los tres perfiles valen para segunda y para primera federativa.
Mira, bueno, en el fútbol
se analizará después, pero yo, perdona que interfiera la pregunta, yo no me fío igual de un director deportivo con experiencia en segunda para primera federativa o a la inversa, es decir, un director deportivo de primera federativa igual no tiene capacidad para segunda división.
Hoy día la va a tener cualquiera, Antonio.
Bueno,
pero que responda mejor, sí la va a tener porque hay multitud de contactos, multitud de agencias y multitud de agendas que se puede...
Hemos visto ejemplos muy palmarios, no solo que el Málaga, de que no es así, pero bueno, Quique.
Efectivamente, ¿no? Al final, a día de hoy... el conocimiento de todos los directores deportivos de un club o los que están sin trabajo, el conocimiento de la primera, de la segunda y de la primera ref es absoluto. Ahora mismo, el otro día comenté, ¿no?, que los demás nos están moviendo, los demás equipos, más allá de alguna renovación o un fichaje. ¿Pero por qué? Pues porque luego el mercado es larguísimo hasta el 31 de agosto y no hay que tener prisa, no hay que tenerla. En cualquier categoría somos el Málaga y al Málaga hay que analizar muy bien, como digo yo, los futbolistas que tienen que venir en aquí. Si estamos en segunda división, hay un montón de jugadores con contrato, con lo cual tampoco hay mucho más cambio y realmente sería retocar un poco la plantilla y es que el conocimiento, como digo, es absoluto.
Has dicho, Quique, que tienes ese perfil, que sabes perfectamente los nombres de tres personas. ¿Cuál es ese perfil? Sin dar los nombres, ¿qué tiene que tener el que va a ser director deportivo del Málaga?
Quiero averiguar quién es.
Hombre, claro, si me dices los tags, ya puedo yo meterlo en mi maquinita y me hace el filtro, pero bromas aparte, ¿qué tiene que tener el nuevo director deportivo del Málaga? Aparte de que acierten los fichajes siempre, evidentemente.
No, porque...
Eso no es una varita mágica.
No, porque es que lo de los fichajes son... Yo estuve 4 años haciéndolo en otro equipo y eso al final hay contextualizar a veces un jugador en un sitio o en otro, no es simplemente cambiarle la camiseta, ¿no? Son personas, tienen familia, les pasan cosas durante el año, que eso va más allá de lo futbolístico. Lo primero que tiene que tener es la experiencia, y lo segundo es la convicción absoluta de querer venir al Málaga. La convicción absoluta, absoluta, sin dudarlo.
No, no, de experiencia no va a venir alguien de 35 años a ser el director deportivo del Málaga.
No. Hombre, hay una cosa que yo creo que parece evidente, ¿no? Y es que, claro, las circunstancias son las que son, ¿no? Pero como decían muchas otras personas que han tenido cargos de responsabilidad, director deportivo, hay que buscar lo que él dice, y en los jugadores contextualizar lo que ocurre no lo sabes nunca, pero si vas buscando un perfil de alguien integrado, que haga grupo, que o al que tenga liderazgo, que tenga hambre, bueno, pues es evidente que te vas a equivocar menos que buscar nombres consagrados, y no lo digo por los que están ahora mismo, que algunos lo han hecho muy bien, otros no, que tengan sus problemas, su trayectoria, y que a lo mejor no venga al Málaga como su trampolín, sino como su retirada, ¿no? Todo eso hay que contextualizarlo bien, porque luego es mejor que sea un tipo buena persona y pueda rendir en el campo, que sea un crack y te esté complicando la vida eternamente, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene, al final, cuando se confecciona una plantilla, tiene que haber un poquitín de todo, ¿no? De todo lo que tú has dicho, efectivamente. Y ese es luego, al final, lo que tú buscas, y lo que al final puede ser la base del éxito, ¿no? Esa mezcla, ¿no? de todo lo que has comentado. Y ahí está también, efectivamente, la dificultad a la hora de confeccionarlas.
Hemos dicho que no lo íbamos a hacer hoy.
No, experiencia es uno, pero tendrá más cualidades, ¿no? Aparte de experiencia, hombre, ¿qué más?
Que tenga un proyecto, que es lo que se les ha pedido. Porque realmente creo que lo que hace falta en el Málaga es tener un proyecto. Y tener un proyecto y darle estabilidad al club desde la parcela deportiva, y dar esa oportunidad. Por eso también hay que pensarlo tanto, porque no es que venga aquí ningún mago a hacer unos fichajes, a retocar la plantilla y a ver qué pasa. Creo que tenemos que, o lo que yo pienso es que tenemos que ir más a la raíz, ¿no? Tener un proyecto deportivo integral. Entonces, en eso es lo que vamos a, aparte en la persona, en la experiencia, en la convicción, el por qué quiere venir al Málaga. ¿Por qué quiere venir al Málaga? El que tenga un proyecto de todo, integral.
O sea, que a lo mejor es un poco raro que el que venga, que tenga un proyecto, se va a encontrar ya al entrenador puesto del primer equipo, al director de la cantera puesto, al entrenador del filial puesto. Es un poco raro.
Cosa que puede variar, ¿eh?
No, ya. A lo mejor en el proyecto del que venga no entra, pero tengo entendido que Pelli va a seguir. Vamos, si no sigue después de lo que está haciendo, me parecería un error.
Yo lo he dicho siempre, tenemos al mejor entrenador que podemos tener, y lo vamos a tener. Y quien venga, si viniera yo, lo veo de fuera y digo, no, claro, que ¿a quién voy a buscar, ¿no?
Y si viene un director deportivo nuevo de esos perfiles y dice, necesitamos cambiar de entrenador, ¿el club vería con buenos ojos o diría, ojo, Pelli también forma parte del patrimonio del club?
No, es que si dijera eso, que sería antes de firmar, no lo firmaríamos, porque mejor que los que estamos dentro, en este me voy a poner yo por delante, no va a venir nadie de fuera a decírmelo, porque yo estoy con él mañana, tarde y noche, veo su trabajo, veo el grupo, veo la convicción que tienen entrenando, veo la convicción de los partidos. Entonces, es algo que es innegociable su continuidad en el club.
Que ya ha demostrado dos veces, en momentos de mucha complejidad, que se acaba el plantel adelante. Una temporada con Sudoku, porque no se podían colocar X jugadores de la cantera, y luego resulta que entre una cosa y la otra, si te equivocabas en un cambio, perdías el partido. En la otra con la COVID, con lo que ello representó, las gradas vacías, la presión. Uh-huh. Y sin embargo, las dos temporadas, salvo la permanencia del club, en momentos de mucha dificultad, y cuando nadie daba un duro por ese objetivo deportivo, y con momentos de crisis y de resultados también, y él las dos veces levantó ese proyecto. Es jugador de Radio Marca Málaga y no lo es por gusto, se le dio cuando salió del club. Nos hubiera encantado dárselo estando dentro, pero las decisiones que hubo fueron otras, o los acuerdos que hubo fueron otros, y al final, después de pasar, si no me equivoco, 6 entrenadores, creo que ha sido el 7º, o 5 y el 6º, el Málaga ha tenido que recurrir al hombre milagro de las 2 temporadas anteriores, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y bueno, la verdad que el trabajo que está haciendo es impresionante, vamos. Está ahí porque una cosa está clara, ¿no? Los partidos que estamos jugando tienen muchísimo mérito, toda la plantilla, porque son partidos de muchísima tensión y los están sacando adelante. Efectivamente, eso es. Y eso es fruto de la unión de todos, del cuerpo técnico sobre todo, el trabajo, de la plantilla, de todos los que estamos aquí, que vamos a una, de vosotros, de toda la prensa, de la afición, y así efectivamente ves que las cosas salen, y las cosas de momento van por buen camino en un momento muy complicado.
Bueno, hay muchos temas, ¿no? El Málaga está jugando varios partidos, los que jugamos nosotros, los que juegan los rivales, que nos hacen estar pendientes de 6 partidos. Yo hace ya tiempo que no veo otro fútbol que no sea el de segunda división, me van a echar de casa, pero bueno, creo que merece la pena. Y luego hay otros partidos que son más aburridos, más tediosos, que cuando yo estudiaba la carrera de periodista deportivo pensaba que no iba a tener que hablar tanto de ellos, pero que aquí en el Málaga o te haces especialista o te hundes, y es los partidos judiciales. Y ahí tenemos también algunos que son casi tan importantes como 3 puntos. Quique, no sé, ¿cómo ves, cómo valoras esos asuntos que están encima de la mesa? El tema de Ontiveros, el tema de Ricardo Horta. Comentábamos aquí nosotros en exclusiva el otro día que el Málaga ya había conseguido esa segunda oferta que se estaba esperando y que en el club estáis convencidos de que se va a cobrar. La diferencia es si va a ser 5,7 millones de euros o 3,5 y tal. ¿Cómo están esos asuntos?
Bueno, decirte, claro, tú sigues en el Málaga, tú sigues al Málaga, pero decirte que lo de los... El tema judicial es eso, es en el fútbol.
Sí,
en el fútbol.
Yo me meto eso a leer mucho de. Sí, sí. El Racing de Santander no ve noticias judiciales, por ejemplo, en ningún lado.
Hombre, en esta ciudad y en este club.
Quisiera verlas, para que también estén distraídos ellos.
No, pero.
Por desgracia, en esta ciudad y en este club, si yo no me equivoco, creo que no me equivoco, son ya casi 2 décadas de problemas judiciales. Es decir, no por lo tal y que también lo que ocurre ahora en la intervención, es que tuvimos la concursal de Fernando Sam. Que resolvieron Fernando Sanz, Luis Yaña, Daniel Pastor de forma brillante. Que es de que casi ya la mayor parte de los periodistas, incluso los que no tenían ninguna idea, algunos había, como es natural, por razones obvias, no se dedican a ello, se han hecho especialistas de prensa informativa judicial permanente, desde la llegada de Fernando Sanz.
Sí, sí. Claro, yo de.
Y, ya... no ha parado desde entonces, claro. Con más o menos altibajo, pero yo, eso ha sido así.
Yo a tanto no he echado para atrás para. Para leer.
No hace falta últimamente, no, tampoco.
Pero bueno, con el tema que me preguntabas, Juanje, de Ontiveros y Horta, pues bueno, el tema de Ontiveros, se ha instado la ejecución del laudo del TAS ante la FIFA y no han pagado todavía, entonces deciros que otra primicia para Radio Marca. Decir que ya la FIFA le ha comunicado la suspensión del registro de inscripción de jugadores.
No puede competir el Al-Shabaab, básicamente, en su competición.
Pues no va a poder inscribir. A nadie, ¿no? Entonces ya...
La temporada
entonces,
para ellos.
Ya está puesto en el TMS. Ya en el TMS es el sistema donde se inscribe en todo. Y ya está puesto su periodo de inscripción de jugadores es del 30 de junio al 20 de agosto y ya tienen una salvedad en rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo van terceros en la liga. Me imagino que de cara al año que viene algún jugador tendrán que inscribir o registrar y entonces tendrán que pagar. O sea, que no es... Yo entiendo que igual lo veamos todos, joven, pues no nos han pagado, ¿cuándo cobramos? Bueno, yo siempre digo que para que la gente le cuesta pagar, pero bueno.
Esos son 4 kilos y luego tenemos el tema de Horta.
El tema de Horta, la semana que viene interponemos la demanda ante la Cámara de Resolución y Disputas de FIFA.
¿Va a ser por 5,7 millones de euros? ¿Qué es la oferta grande?
es que ahí sí que no quiero entrar en decir el dato, pero solo deciros que tenemos mucha documentación y lo tenemos muy, muy atado, pero tampoco vamos a hablar ahora de ese dato porque eso sí va a ser, así como lo otro es, yo creo que a corto plazo, bueno, creo no, va a ser a corto plazo, lo otro tiene un plazo más de meses. O sea, no. Y como veo que luego le damos todos muchas vueltas a las cosas y quemamos mucho los datos, cuando vayamos avanzando pantallas y le insten al otro equipo y veamos la respuesta y tal, iremos...
Claro, porque aquí el Sporting de Braga podrá recurrir, evidentemente, que no recibió la oferta formal del Benfica, y podemos estar aquí hasta
efectivamente,
mañana.
Y hablamos ahora mismo de que son 5,6 millones y ya no los hemos gastado todos. No, vamos, porque es un poco a veces...
Es que son muchos millones, ¿eh?
Sí, pero no, pero es que la justicia deportiva es la que es. Entonces, la justicia ante FIFA es tiene los plazos que tiene. Entonces,
imagino, Quique, que de esas cifras que hemos dicho, de Horta, de Ontivero, yo el supuesto de que nos quedamos en segunda, porque luego en primera federativa lo quieren meter y tal, pero yo veo difícil que pueda haber un límite salarial para el año que viene ya. Hay que firmar muchos papeles y hay muchos clubes que no están preparados para hacer eso. De esa cantidad que estamos hablando, va a depender mucho el límite salarial del Málaga de segunda, ojalá 23-24. ¿No?
Sí, claro que va a depender, pero bueno, el límite salarial y a simple vista está que no es lo que nos va a decantar estar en una posición o en otra, ¿no?
Sí, por suerte, por desgracia.
Bueno, depende, si ahora viene un director deportivo que acierte y tal y se haga bien.
Por eso digo que efectivamente en cuanto al director deportivo...
Lo digo porque aquí, con el mismo director deportivo que este año ha errado, y yo no le voy a quitar nunca jamás, y este entrenador, siendo el límite más bajo de la categoría, conseguimos la permanencia. Es decir, que tenemos aquí en Málaga los dos ejemplos de tener mucha pasta y no saber qué hacer con ella, o hacerlo mal y estar como estamos, y tener muy poca y conseguir hacerlo bien. Es decir, que no pongo solo el ejemplo malo siempre.
No, por eso, si es que... Al final, luego, el fútbol tiene más... El día a día, que digo yo. El día a día. Y bueno, hay años. Yo es que al final hay cosas que efectivamente... Es que el dinero efectivamente te hace dar ese salto de calidad en algunas posiciones. Pero quizá hay años que no funcionan las cosas y luego pues con años con menos pues funcionan. ¿El secreto cuál es? Pues como digo yo, pues en el backstage, en ese día a día, ¿no?
Yo estoy encantado, es decir, me encantó en el sentido de que el Málaga, que quiere hacer planificación, que debe hacer planificación, no tenga mucho tiempo para hacer la planificación. Me explico. La permanencia la vamos a conseguir, si la logramos, tocamos madera, esta no, porque, bueno, sí es madera.
Se
no
puede tocar de Tecesa, Antonio.
Tecesa es madera. Va a ser muy al final, salvo sorpresa mayúscula. Y lo que ocurra al contrario también va a ser muy al final. Por lo tanto, los plazos, aunque este año no hay nada en medio en verano, empezamos en agosto, tal, cuando empecemos, el cierre de mercado. Pero el Málaga históricamente, yo no sé por qué, por lo menos el uso de razón que tengo yo, salvo algún año muy raro, temporadas muy extrañas, el Málaga cuando tiene tiempo, o defiende, o lo pasa mal, o una temporada horrorosa. Y el Málaga cuando cierra al final, el último pichaje, la última cosa cuando se nos han ido tres cosas, cuando se hace
cuando
como
se queda
Dios
el fax,
quiere,
¿no?
Es la temporada mágica del club. Yo es una cosa, y empieza a ser como una maldición. Esperemos que eso no ocurra cuando haya tiempo de planificación, pero es la realidad. Este año que había tiempo, que podían hacerse fichajes mejores, que había un equipo que para muchos, que para mí era descompensado desde el principio, bueno, había nombres, pues estamos pasando las de Caín y ojalá que nos libremos, y hay temporadas que nadie imaginaba nada y hemos jugado la Copa de la UEFA, es una cosa increíble.
Sí, para mí, Antonio, cada temporada es un mundo y al final, como digo yo, lo que marca el año es el día a día, ¿no? Y luego hay una cosa que yo creo que aquí pasó en un inicio, que son las expectativas.
Sí, las expectativas fueron
entonces
muy altas.
Quizá en un equipo que hubo muchos fichajes y que realmente en un deporte de equipo como es el fútbol hay que tener automatismos,
eso, claro,
que ensamblar todo eso con unos automatismos, pues efectivamente, quizá esas expectativas de creer y de incluso decir públicamente de decir la palabra ascenso y luego no empezar y empezar ya desde la jornada 4.
Ya hemos tranquilo que esa la hemos aprendido todos. Creo que la han aprendido los jugadores, la prensa y la afición.
Sí,
pero podemos volver a cagarla en otra cosa, perdón por la expresión, pero no con esa.
Pero efectivamente, que pase lo que pase, que a veces, muchas veces, somos que tropezamos en la misma piedra. Y yo lo digo como os he dicho antes, el último que ha venido. Al final, de repente te ves, nos vemos todos. Yo me meto ya en el barco. Nos vemos todos desde el principio de temporada ahí abajo y no es fácil. Y yo, sobre todo, de lo que más es de la segunda división. Y cuando te ves ahí abajo, desde el principio, ostras, es fastidiado salir porque pasa la semana se te hace eterna, luego no consigues ensamblar las dos victorias seguidas que ahora hemos conseguido. Entonces, se crea un estado que gracias a Dios, pues bueno, con el trabajo de todos lo hemos conseguido, pues por lo menos llegar a estas seis últimas jornadas pues muy vivos.
Quique, me gustaría hacer también un cambio un poco de tema. Estamos hablando de director deportivo, de primera plantilla, un poco ahora al tema de la academia, no solamente de la construcción de esta primera fase, si se van a cumplir esos plazos que estaban previstos para que finalice, pero también voy un poco más allá. ¿Va a realizar al club alguna reestructuración un poco completa de lo que es un poco el organigrama o la forma en la que se está gestionando la academia? ¿Y qué sucede con el tema del San Félix? ¿Era una ventaja competitiva la que tenía el equipo, en este caso el Málaga Club de Fútbol? Me gustaría conocer un poquito cuál es la versión del club, si es que ha optado por no continuar con ese convenio o digamos que ha venido otro equipo un poco con más poderío y ha digamos, firmado ese nuevo convenio.
Bueno, por partes, el tema de la academia, ya sacamos la semana pasada una noticia. Yo paso todos los días por ahí, así que yo veo cada noche, veo los avances, ¿no? Y yo sé que parece un tema tabú porque lleva un montón de años.
Te llevará un metro para verlo, porque claro, ahora mismo todavía quiero. Sí, no. Yo que también he vivido muchos años en Guadalmar, ayer lo decíamos en el programa. A ver, el Málaga, equivocadamente para mí, yo sé que para muchos es el santuario, para mí también, tenía otras opciones. Las autoridades, las instituciones, a la única ciudad andaluza, decidieron remodelar este estadio y luego hacer uno nuevo, que había un proyecto maravilloso en el Puerto de la Torre, moderno, con cines, con locales, funcional, que no sea solo el partido, que da mucho más mercadotecnia al club, a la sociedad, que sea quien sea el dueño, ¿no?, a la entidad como tal. Se mantuvo aquí. Se vuelve a decir lo mismo por parte de las instituciones y yo creo que puede ser un error, ¿vale? Eso ya veremos. Pero en la academia, por ejemplo, yo dije, cuando se arregló aquella vez, ¿vale?, pues se tardó tanto en hacer las obras, en derruir lo que había tal, que al final, tú lo has vivido también en Cádiz, ¿vale? Como aquí estamos al lado del mar, pues había incluso aluminosis en una parte que había arreglado ya, porque habías tardado 8 años, 7, en hacer la otra. Eso es lo que yo me temo de la academia, es decir, que como no se vigile, lo que hayamos hecho no nos sirva como la terminamos de una vez.
En octubre estaremos ya allí y bueno, y oye, y la verdad que desde aquí...
¿Con primer equipo, perdona, Quique, y filial?
Con el primer equipo. Lo intentaremos, claro que sí, pero vamos...
O sea, es que pronto está allí la cantera, ¿no? Que al final...
Claro, es lo que tiene que estar.
Sí, pero vamos, que desde aquí me adelanto y...
No hagas eso.
Y dentro... No, y quiero decir al final, pues en un par de meses, cuando pase en junio o en julio, oye, podemos hacer una jornada allí para que vosotros mismos veáis y comprobéis
el partido de la prensa contra el culo.
Que el arbolito se plantó como primera piedra filosofal de la academia tiene historia, ¿eh? El arbolito tiene ya una década larga.
Sí, hombre, yo he querido preguntar poco porque...
Mejor.
Porque hay cosas que, bueno, hay cosas que se enquistan, pero bueno, que está todo. Yo he ido ya tres veces allí. Ayer mismo, volviendo de Madrid con José María, pasamos por ahí a las 8 de la tarde. O sea, y vamos, Antonio, va todo va todo en marcha va esta vez debe ir, y va a ser de verdad. En cuanto a lo de
la reestructuración, si va el club a plantear algún tipo de cambio en la forma, en la gestión, en la red de ojeadores, en función también del poderío económico que pueda tener, si se mantiene el equipo en segunda o baja de categoría, y el tema del San Félix, el convenio que tenía el club asimilado, en el que era una clara ventaja competitiva para aquellos chavales de primer año que podían competir en la máxima categoría.
El tema del San Félix ha sido un motivo puramente económico de ahorrar costes en el club. Vamos, creo que el Málaga es un equipo de cantera. Yo he hecho el estudio, los últimos 6 años han debutado 36 canteranos, de los cuales 7 han estado más de un año en el club, con lo cual eso yo creo que pocos clubes hablan, con lo cual la cantera funciona. Y en cuanto a la reestructuración, yo lo que digo es, yo creo que intentaremos mejorar las cosas, ¿no? Pero no en la cantera, pues intentaremos mejorar cada área, porque efectivamente habrá que hacer autocrítica, como he dicho antes. Pero sí que es verdad, y aprovecho ahora para decirlo, que hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y soy el último en llegar, ¿no? Y este es mi cuarto club, que al final este es el único club que he estado que se habla mucho y me preguntan mucho de reestructuración de áreas, cuando realmente en otros clubes lo que manda es lo deportivo, el primer equipo pura, y aquí veo como que se focaliza mucho en reestructuración de áreas.
Yo creo que hay una explicación más o menos razonable, ¿no? Y es que ha habido tantas crisis, tantos problemas, tantos cambios. Seguimos en el aire, no nos olvidemos que la sociedad dueña de este club está intervenida judicialmente, pero si mañana, no digo que pase, ¿no?, viene alguien de Altani o Altani paga la fianza que exigió la jueza, automáticamente queda levantada la intervención judicial. Por poner un ejemplo, ¿no?, ya cambia todo el escenario. La reestructuración se produce por eso. Si que no lo ha hecho y podía haberlo hecho, cuando digo Grupo B, hablo de llamarse a la Iglesia, hablo de la otra parte, sociedad mayoritaria del club, dueña y propietaria de la entidad, hubiera hecho la ejecución provisional de sentencia cuando gana la primera, la definitiva, antes del último recurso de Altani, estarían dentro del club o dentro del Consejo de Administración, sin mayoría. Bueno, ya se vería con las situaciones que tienen que darse, que no voy a explicarlo hoy, que es muy largo, llevamos un rato, ya se explicará otra vez cuando toque. Pero en el momento que se desestime el último recurso de Altani, llamarse a la Iglesia tiene el 49% de la sociedad propietaria. Ojo, y muchos hablan de minoría. Yo sé que no es en minoría con los pequeños accionistas, y además sé que si el señor Altani pierde el juicio de la pieza separada de las acciones que compró de Fernando Puche, embargadas por la Seguridad Social, y esa se demuestra que se pagaron con dinero del Málaga, no de Altani, automáticamente no son de Altani, ya está en minoría. Sin contar lo que se le puede demandar al Tani por no poner el dinero que tenía que poner, en el acuerdo que hicieron de la sociedad que se firma en Estepona, ha perdido todos los juicios de NAF Fútbol contra Blue Bay, en fin, todo lo que reclamaba Blue Bay, sin entrar en eso que ya es más farragoso. Pero la realidad es que cambia toda la estructura. Entonces, aquí ha habido tanto tiempo de tener que hablar de lo que no es deportivo que ya se ha convertido en una costumbre. Es decir, sí, aquí seguramente veo. A Gil Marín va a hacer esto, no le pregunta a nadie, oye, ¿por qué habéis gastado 120 kilos en Joao o la reunión que costó Lemar 80? Me habéis vendido luego bien, menos mal en su día al colombiano, pero vaya desastre, ¿no? No, pero ustedes, las cuentas siguen saliendo, el equipo sigue compitiendo, está en Champions en primera. Oiga, puede preguntar por lo deportivo, pero la empresa es mía, la llevo como me da la gana. Pero aquí ha habido tantas cuestiones de presunta malversación, de fraude, de acusaciones varias, que claro, se ha convertido en una cuestión habitual en los medios, ¿no?
Sí, no, veo que
lo suyo sería que no fuera así, obviamente.
Sí,
¿no?
Sí, hombre,
claro. Hablamos de fútbol y que estamos jugando en Europa.
Sí, ojalá. No, hombre, y al final
un análisis mínimo de las cuentas, exhaustivo, bueno, pero razonable.
Y bueno, igual a final de temporada, pues hablar todos, oye, pues esto, pues cuando te entreviste, pues esto creemos que no ha ido bien, tal, bueno. Pero sí que aquí veo que es semanalmente...
Es una costumbre,
sí. Sí, es una costumbre, es una costumbre a la que yo no estoy acostumbrado y creo que no me acostumbraré, porque no es lo que... Porque, como digo yo, son cosas que tampoco influyen mucho, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta...
Ahí sí lo digo. Ahora, si hay un resfriado en la zona noble, y tú eres hombre de fútbol, que me lo han dicho esta mañana hasta 10 personas, entre ellos mi buen amigo Daniel Bendodo, ya que hablamos de Horta, hace un momento, abogado extraordinario, un planteamiento extraordinario de todas las cuestiones, esto también, si te digo, tú sabes perfectamente, si hay un problema arriba en la zona noble, abajo una pulmonía, esto es una cosa habitual,
¿no? Pero yo no voy a dejar que haya ni ese problema, porque es lo que a lo que me ha preguntado antes Juanje. Yo he venido aquí a, aparte de ayudar, a cohesionar todo, y yo voy a intentar ser el pegamento de todo, porque lo único que quiero es el bien del club, y que es el bien de todos, que es el bien de todos.
Nos hemos ido un poco con lo judicial, pero quería ahondar un poco en lo de José, porque llama atención, o sea, aquí que tienes toda la razón, el Málaga es un club de cantera, han debutado muchos jugadores, siguen sacando unos jugadores de la cantera a las castañas del fuego, porque probablemente en este último mes y medio de los mejorcitos haya sido volver a descubrir a Cristian Gutiérrez en el lateral izquierdo y que Ramón vuelva a ser Ramón, que tú a lo mejor lo has conocido ahora o no, porque si veías segunda división sabías qué jugador era Ramón, pero este es el Ramón que todos esperábamos, y que a su vez nos digas que es un tema puramente económico, es decir, como que el Málaga vaya a dejar de invertir en esa cantera. A mí no me cuadra.
No va a dejar de invertir. Al final, por ejemplo, el límite salarial, en el límite salarial hay dos
epígrafes o
plantilla inscribible y no inscribible. Sí. La no inscribible es toda la cantera. Cuanto más metas ahí, menos jugadores
te queda
tienes.
Arriba, claro, eso es obvio.
Y para decirte, en porcentaje, de la 19-20 a la de hoy, a día de hoy solo se ha bajado el 7% de ingreso, de inversión, de inversión. O sea, estamos en el 7% menos, o sea, que tampoco es una cifra que digas es algo que digas, joder, es que no vamos a dejar de invertir en la cantera de el Málaga va a ser un club de cantera sí o sí, pero lo que yo quiero ver y trabajar es, otra vez digo, en cosas que no se ven. ¿Qué cosas no se ven? Ahora os voy a contar una cosa que no se ve. Por ejemplo, hay una normativa que los jugadores cadetes, no en Málaga, en toda España, se pueden ir a otro sitio. Uh-huh. Y donde nace todo no es el tener un juvenil división de honor o un filial con jugadores que hemos tenido el trasvase y entrenamiento, se han jugado 36 en el primer equipo. Ese va a existir, tengamos los convenios que tengamos, porque Málaga es una provincia de talento en lo futbolístico, sí. Y el Málaga va a tener muy buenos futbolistas.
No vamos a bajar a Liga Nacional.
No, en nada. Y ese sentimiento luego los futbolistas darán el 200%, eso va a estar ahí. Pero para mí, ¿dónde está el problema? El problema es que jugadores cadetes del Málaga ahí... Que ahí no hay dinero, pero no en Málaga, porque es un tema que tiene que ser, y es de cultura. No se puede pagar a niños de 14 años, más que nada porque luego se confunden. Yo ahí quiero bajar la conversación de la cantera y quiero estar con esos padres, y el director deportivo, cuando venga aquí, se lo explicaré y estaremos, porque eso es una responsabilidad también como padres, porque con 14 años no los puedes sacar de aquí. De su ecosistema de amigos, de familia, para ir a otros clubes. Y una vez que cerremos ese grifo que en el que nos ven a todos y nos cogen a algunos jugadores, pero no porque lleguen al primer equipo y los vendamos por millones, sino por un tema de convicción, de que ese niño infantil que está en el Málaga tiene que terminar en el Málaga.
Hay que darle un proyecto.
Por eso, efectivamente, a eso voy. Al proyecto.
Pero muchas veces no solo por dinero, sino también por
proyecto. Al proyecto, y efectivamente, y trabajaremos más en cuidarles más y oírles por qué se han ido, analizar eso, hacer autocrítica para que ese niño de Málaga infantil termine en el primer equipo.
Claro, por eso, porque eres del País Vasco, no sé, en Vitoria, en baloncesto seguro, en fútbol en Bilbao y en San Sebastián, es una obviedad. Para ellos hay un sentimiento de identitario del club como propio. El club, cuando puede, o la primera plantilla, cuando puede, va a los pueblos de San Sebastián o a los pueblos de Bilbao y entrena, eso ya es decir, a los colegios. Se hace una especie de membresía del club a toda la provincia de Bilbao, San Sebastián, de manera que uno se sienta miembro como de un club de la Premier o club de gol, esté el Athletic Bilbao en la categoría que esté, que nunca bajó a primera, o la Real Sociedad, que sí lo ha hecho. Entonces, de esa manera, el chaval de Nerja, como el chaval de San Félix, como que esté en el Tigre Pichón, o el Torre del Mar, el de Ronda, el de Benalmádena, el de Larín o el de Marbella, se siente malaguista, ¿no? Pero... entonces, claro, a partir de ahí, ese trabajo sí lo tiene que hacer el club, que no lo ha, lo ha hecho normalmente, y cuando recupere ese trabajo de identidad, sirve para decir al padre y al niño, oye, es que es un orgullo.
Lo acaba de admitir.
Claro, es que, o sea, es un orgullo ser malaguista y jugar en el Málaga antes que cualquier equipo en el primer equipo.
Pero quizá...
pero eso hay que hacerlo, claro,
pero,
si no.
Claro, quizá nosotros, los colegios vienen, están, hay un montón de niños, pero, bueno, lo que decíamos antes, hay que hacer todavía más. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer provincia. Tenemos que hacer, claro, provincia. Y tenemos que hacer ese sentimiento, que el sentimiento hacia la ciudad y la provincia lo hay. Ahora, ahora tendremos que trabajar en hacer campus, pues por toda la provincia, trabajar aún más, pero sí, es
que se hace en Menavío, se hace en Marbella,
pero yo os lo dije desde un inicio y fue lo primero que dije. La infraestructura, las manos entre comillas que hay en el Málaga no son muchas, es de un club mediano tirando a pequeño ahora mismo en el fútbol profesional. Entonces, claro, idea, si nos vamos a acordar, idea sin ejecución es una ilusión. Hacer en un comité, vamos a hacer 6 campus por toda la provincia, que lo vamos a hacer este año, pero creo que vamos a empezar este verano con 3, pues porque no, claro, porque requiere una inversión de personas, que seguiremos creciendo, seguro que sí. Pero a lo que yo voy con el sentimiento ese, Antonio, para mí eso es dejar una base sólida.
Esta es la idea,
en,
claro,
el, en, y que, y realmente haciendo autocrítica todos, decir, oye, ¿por qué ese cadete del año pasado se fue al no sé qué? ¿Por qué? Pues escuchar. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para dónde mejorar? ¿Para dónde crear ese sentimiento de malaguismo? Que existe, y simplemente, que lo estamos viendo que existe, es simplemente darle un poco de aire para que crezca esa llama.
Es que no tiene ningún sentido. Y yo, todo el mundo se va a ilusionar ahora con lo de Al-Khelaifi. Digo Al-Khelaifi porque Al-Khelaifi, la K es J en árabe. Y todo el mundo ha dicho, ok, la K no existe, es la J. Pero más allá de eso, al final dice, bueno, venga, viene otro tipo, otro empresario, como Altani, aunque le engañaran, o se equivocara después él, o lo que ha pasado más tarde, o él engañara a terceros, no. Viene un tipo y dice, venga, tengo aquí, no sé, con el tope salarial de la liga, con patrocinios que voy a conseguir de no sé dónde, 1.000 millones para hacer otra vez que el Málaga vuelva a la Champions, este cuarto de España o quinto, pelee por la parte de arriba. Yo creo que nos volveríamos a equivocar, porque eso deja una alegría infinita al principio, una expectativa impresionante, lo vivido por la afición en la Champions va a ser siempre inolvidable, pero no deja el pozo. En el momento que vuelve a segunda o a primera y estás jugando por no bajar, vendes tus canteranos para pagar deuda, en el momento que se aburre del juguete quien ha comprado el juguete, si no es un gran fondo de inversión, que también se harta, volvemos a la andada. Y no hemos hecho cantera, no hemos hecho identidad, no, nos estamos alejando además del malaguismo de verdad. Entonces, eso a la larga...
Cada uno tiene lemas en su vida y su leitmotiv, ¿no? El mío, yo os lo puedo asegurar desde ahora, es que el día que salga de la Rosaleda para irme de aquí, miraré para atrás y habré dejado seguro todo lo que tengo y todo lo que sé para que mi experiencia deje un poquito mejor que como yo lo encontré. Y una de las cosas que estoy seguro que entre todos mis compañeros y todos conseguiremos es ese sentimiento de malaguismo, por ejemplo, en la cantera. Esos niños, cómo pensar, ahora mismo no podemos, porque el día a día estamos
centrados,
pero están en la hoja de ruta, en explicarle al director deportivo que venga, darle clases avanzadas ya de malaguismo, de decir, mira, tenemos este problema detectado.
Porque existe, y lo sabes bien, Quique, que hay niños que se van prácticamente y no han tenido a lo mejor una conversación con el club y firman con otros equipos porque no tienen ese sentimiento de pertenencia que describes.
Bueno, es que en concreto la semana que viene he quedado con 2 familias para que me vengan a explicar por qué se van del Málaga. Porque lo quiero saber y saber y entender.
Que pueden llevar razón bien. O no, claro.
Yo te podría decir, no voy a decirlo aquí no. El micro, a lo mejor por donde van a ir las respuestas, pero te lo digo si quieres.
Ya,
fuera
pero
de,
tampoco
te,
lo
de micro.
Es, lo importante es
porque al final las familias hablan también con nosotros.
Sí,
vaya,
Juan, pero lo importante es que se escuche y pueda ver si hay una vía de solución. Si no la hay o el Málaga no tiene la posibilidad, oye, pues no la hay.
Hay que cambiar cosas y hay que corregir cosas. En ellos están. Oye, hablaba Antonio de Al Khelaifi, de Qatar. De esto, no sé. ¿Qué sabe Quique
Mira,
Pérez de esto?
Yo de eso no sé nada, absolutamente nada. Y estoy con Antonio, ¿no? Creo que lo bonito en la vida es el proceso. Creo que si de repente estamos pensando en no sé cuántos millones e ir a la Champions sin un proceso, pues efectivamente es crecer, como digo yo, sin tener una base sólida. Si tú no tienes una base sólida, pues puedes crecer, pero enseguida el castillo se cae, porque realmente lo que va a sujetar a un club de fútbol es la base. La base, y cuando digo de la base en el fútbol es todo. La base en el fútbol es la afición, la base en el fútbol es los abonados, la base en el fútbol son los jugadores, es un cuerpo técnico, es una directiva. O sea, no es solo traer a 5 jugadores y no.
Ah, que puede salir bien,
la,
pero
la cantera,
luego, claro.
Sí, pero en el tiempo no es sostenible.
No sale bien, está claro.
Y yo es que también realmente lo he vivido en el año 2005. Yo lo he vivido en donde yo trabajaba. Se ficharon nombres, subimos a primera división, pero aquello en 2 años se desmoronó y ha costado 10 años reconstruirlo.
Pero hay una pregunta, porque estamos en Málaga, estamos en la sala de prensa Juan Cortés del Málaga, tú eres de Cádiz, el chaval es de Puerto Santa María y a su vez ha estado aquí en este club y ha estado en el Betis y también tiene gran predicamento en la afición del Cádiz. Joaquín anunció ayer su retirada, me imagino que para cualquiera de los que ha seguido la trayectoria de Joaquín, nosotros también, ¿no? Pero en tu caso, que es más cerca entre Cádiz y Sevilla, pues evidentemente una noticia que es triste porque se va, pero entre comillas alegre porque se queda un pozo, se queda un legado de Joaquín absolutamente extraordinario, ¿no? No hablar de Joaquín hoy y ayer, o ayer y hoy sería un pecado, ¿no? Ahora que dice que se marcha,
¿no? Sí, sí, no, la verdad que sí. La verdad que yo creo que ayer a todos los amantes del fútbol nos dio pena, ¿no? Porque son jugadores eternos, son jugadores. Joaquín, yo creo que no se irá nunca, siempre estará en nuestra cabeza, ¿no? Y en nuestro pensamiento, siempre estará ahí, ¿no? Y bueno, pues desde el club cuando pase toda esta vorágine, como le he comentado antes a Juanje, pues efectivamente se le hará ese merecidísimo homenaje a un futbolista. Y a una persona eterna.
Ha sido fuera de micro, por si algún oyente dice, he llegado tarde, me he perdido esta parte de la entrevista. Ha sido fuera de micro eso. Estaba mirando ahora ese cartel con la mente perdida y he leído Costa del Sol. Y hablabas antes de recuperar la provincia y tal. Y me ha venido a la cabeza, Quique, no sé si lo conocerás, el trofeo Costa del Sol que hemos perdido. Que es otra de las cosas que yo creo que había recuperado. No sé si el club lo tiene en la mente. A lo mejor te pillo en fuera de juego ahora mismo con lo que te estoy contando.
Mira, otra primicia. Ana me va a matar, porque no lo hemos
está
hablado.
Está vigilante, no ha dicho nada todavía. No, es raro, porque has dicho cualquier cosa.
Lo digo en broma.
Ahora lo tenemos secuestrado, ¿eh?
Sí. No, está aquí en la silla, tranquilo. No,
lo digo
yo
en
le
broma.
Entiendo que está cómodo, el móvil lo puse boca abajo hace una hora y ni he hecho por mirarlo.
No, porque mis compañeros saben que soy, y aunque os parezca un tío muy tranquilo, yo soy un tío muy nervioso. Y que habla mucho y piensa mucho y... Y bueno, y es que hay testigos, porque antes de comentárselo a mis compañeros, en el viaje a la feria de Berlín, las horas que estuve en Berlín, bueno, tuve la suerte allí de estar con Francis Salado, con Óscar, el alcalde de Torrox, con el de Mijas, Nerja, la alcaldesa de Torremolinos,
Margarita,
y yo... fui solo y una de las cosas que en mi entretenimiento pues miré pensando, porque yo tengo una hoja de ruta en cosas que yo me hice antes de venir a Málaga, esas cosas que digo, esto es muy fácil y luego, tú cuando estás fuera todo es muy fácil, pero cuando estás dentro no, porque las cosas hay que llevarlas a efecto y a cabo. Y no sé por qué, de repente, asimilé el trofeo Carranza, porque, claro, en el Cádiz, la sala de trofeos que tenemos, bueno, aquí tenemos un museo, allí hay una sala de trofeos, claro, están los trofeos que todos los que vienen, pues, claro, es un trofeo que pesa un montón, es precioso. Y me vino aquello, y digo, ahí va, pues el trofeo de verano del Málaga, porque también, bueno, estamos también internamente, otra de las cosas, esas ideas que tenemos es que la Rosaleda sea un sitio pues para hacer más eventos. Y digo, porque hay que utilizar más, porque al final esto es solo hay 21.
No, vamos de todo cerrado, amigo.
Entonces habrá que hacer
solo para los partidos,
habrá
pues no.
que hacer, si Dios quiere, en el 24 más eventos. Y haremos más eventos. Y hoy mismo vamos a trabajar ya en eso. Y digo, ahí va, un trofeo en verano, joder.
Es verdad que ahora están en desuso, pues, los grandes, pues, César Valtérez Herrera, pues, el Colombino de Huelva y el Ramón de Carranza.
Pues tecleo en el Google, el San Google, y el trofeo, el Costa del Sol, yo no sabía. Y pregunto, cuando estoy en Berlín tomando un café, les pregunto a todos, porque yo digo, ¿en qué año se dejó de hacer aquí el trofeo, no? Sin más, una pregunta, estuvimos ahí hablando, y la verdad, de repente vi que todos...
Que tocaste la fibra.
Sí. Dije, oye, sin decir ya nada, pues sería bueno
recuperarlo.
Pero yo, que soy un tío muy cauto, digo, bueno, voy a comentarlo en mi casa, con los compañeros, y efectivamente, efectivamente lo vieron bien, ¿no? Y, de hecho... Estamos trabajando para traer un equipo, si Dios quiere, en julio, alemán.
Venía a ser la presentación oficial de la plantilla. Es bueno no mezclarlo con la feria, que a veces se ha hecho. Creo que es un error, porque la gente está otra cosa, obviamente.
Pero
bueno, ¿no decías, Juan, qué decías tú?
No, que estaba diciendo lo del equipo alemán.
Para traer un equipo alemán...
No vayas a traer al Borussia Dortmund.
No sería el mejor invitado, ¿no?
No lo podemos.
Le damos una paliza aquí.
No lo podemos traer en la feria, porque ellos también empiezan la primera semana.
Entonces, un alemán aquí en la feria se pierde.
Estamos trabajando en la posibilidad de que venga la tercera semana de julio un equipo alemán. Estamos trabajando con dos agencias para trabajar en ese...
Suelen venir de pretemporada aquí algunos, ¿no?
Claro. O que vengan a jugar a la Rosaleda el trofeo Costa del Sol, porque el trofeo Costa del Sol...
Es un prestigio, eso.
Es prestigioso y...
2017 creo recordar que fue el último.
Con la Lazio.
Con la Lazio, ¿no?
Sí. Pues,
y que no ha venido cualquiera a jugarlo normalmente.
Pues...
Peñarol, pues que Atlético de Madrid, Real Madrid...
Bueno, que sepáis que estamos trabajando en eso, ¿no?
Pero ¿es de estas cosas que se están trabajando y a lo mejor quedarán en el aire? ¿O podemos decir aquí, como lo de la primicia era tal...
Va a haber trofeo Costa del Sol.
En la temporada 23-24 volverá el trofeo Costa del Sol. Yo por escribirlo ahora en la web.
Pues...
¿Le puedo dar?
Pero yo, hombre, a mí me dices... Hombre, de decir, al final luego las cosas no solo dependen de ti, porque hay una preparación... De pretemporada, pero lo normal, y todos lo vemos clarísimo, es que haya trofeo del Costa del Sol, y porque creo que es algo que un club como el Málaga tiene que recuperar, y cuanto antes.
Del Sol, Maradona, Pelé, Cruz, no, sí, bueno. Te lo digo porque imagino que ya lo habrás empapado.
Aunque fue icono nuestro.
La selección argentina, en fin, es que el Costa del Sol ha jugado equipo.
Aquí ha venido Jepe, no sé, incluso el Vasco de Gama, de la época brasileña, aquí venían los mejores clubes. Yo era un niño, aquí el dúo que lo reclama no había nacido, yo creo, pero más o menos yo recuerdo que efectivamente era un torneo de mucho prestigio.
Claro, y bueno, y a mí, vamos... Encima, efectivamente, Juanje...
La Diputación de Costa del Sol ahí.
Claro, es que yo, de verdad...
Y Turismo Costa del Sol...
Claro, allí también me di cuenta, ¿por qué digo equipo alemán? Me di cuenta también por los puentes que hay entre Málaga y el turismo alemán. Que creo que...
El Unión Berlín podría ser un buen equipo, oye, que estabais con punto de venir y está arriba la tabla.
Que creo que es algo que también, como digo yo, el fútbol... tiene que, en el fútbol, los que trabajamos en el fútbol tenemos mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad social, gestionamos las emociones, gestionamos el tiempo libre de la gente que lo viene para vernos para ver a su equipo. Y, por ejemplo, otra de las cosas que es muy importante en el fútbol es la expansión internacional. Y creo que aquí es el paso número uno, ¿no? El tender puentes entre España y el turismo. Sí. Por ejemplo,
y con jugadores extranjeros, que se me ha olvidado el último fichaje extranjero que hizo,
por cierto,
el Málaga.
El último Costa del Sol fue femenino. Lo jugó el Málaga contra el Benfica en Torremolinos.
Efectivamente, porque el Málaga,
sí,
también
en 2018.
Ha movido ese torneo fuera.
Sí.
Hombre, yo siempre digo la misma idea a todos los directores generales. El administrador concursal José María Muñoz, si hubiera habido el momento, o presidentes que han pasado por aquí, que con los que tengo con casi todos muy buena relación, ¿no? O prácticamente todos. Ya sé que eso tiene que ver con los objetivos de temporada, tiene que ver evidentemente con lo que el entrenador y el director deportivo tengan a bien, pero yo en esta ciudad y en este club, y ahí están los ejemplos, que siempre hay una ficha que se tiene ahí, no para mal usarla, pero yo tendría un jugador británico, seguro. Es decir,
para la
cantidad
Guillermo
de abonados que tendríamos británicos en el Málaga Club de Fútbol, si hubiera un jugador británico jugando en el Málaga, yo creo que...
Lo que pasa es verdad que los ingleses, la Liga Española, no suelen adaptarse bien, ¿eh?
¿Perdón?
Que los ingleses en la Liga Española no suelen adaptarse bien.
No, pero es igual, pero digo como la colonia inglesa se vuelca con eso. No, es eso una, sí, cosa que
lo,
para
lo hemos tenido, Antonio. Recuerdo aquí a Alan Shearer, que no llegó a jugar en 2005, sí, con el Newcastle, o incluso el Everton, también pero, estuvo aquí.
Antonio quiere que firmen por el Málaga, que sean fichajes del Málaga.
Ah, claro, hombre.
Hablo del jugador.
Bueno, hemos tenido a Pia.
Sí, ya, pero claro.
Hemos tenido, bueno,
algo que tenga algo de...
No juegue.
Y yo eso lo he visto, y además tal como se mueve. No digas a la Peñal, los noruegos, los finlandeses, que es un espectáculo,
que sí, que
evidente.
Sí.
Pero como se mueven los británicos, como se enfundan la camiseta, ahora están viniendo mucho a los partidos importantes del Málaga y vienen aquí, sienten como propio en Málaga y la Costa del Sol que el equipo descienda o no. Eso, yo creo que de facto te daría, igual es una barbaridad por mi parte, 5 o 6 mil abonados más. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo lo he dicho siempre, no se ha hecho nunca, yo creo que la colonia británica estaría volcada seguro con... Con un jugador, vamos, con el Málaga en ese caso.
La última, al menos por mi parte, Quique, sigo mirando el cartel de patrocinadores, claro, veo Costa del Sol, veo Ayuntamiento, y me viene a la cabeza que este año han sido, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, dos patas de la mesa, si no tres, en cuanto a la aportación económica que ha recibido el Málaga en cuanto a patrocinio. No sé si eso está atado ya para el año que viene, aprovechando esta relación que tienes con Francis Salado, con el alcalde, con la buena relación que parece que hay, incluso imagino con otros objetivos. Tiene que ser, creo yo, que la inversión privada, no la institucional, solo la, por así decirlo, la política de la ciudad, vuelva al Málaga, ¿no? Firmar un patrocinio potente, que no dependamos solo del dinero del contribuyente.
Sí, bueno, ese es otro de los, otra de las de las patas que me he encontrado aquí, ¿no? Al final también hay que tirar un poco para atrás. Ellos han invertido porque hay muy buena relación, y ese es, y eso es mérito de José María, porque si no hay esa buena relación, no hay inversión, eso está claro. Y ese puente que ha habido entre José y las instituciones, la verdad que está ahí, y bueno, ha llevado a consolidar dos patrocinios efectivamente importantes. De cara a la temporada que viene, pues bueno, a día de hoy, tanto el alcalde como el diputado vienen asiduamente y a los partidos, y en este momento no hablamos de la temporada que viene, ¿no? Lo que hacemos es sufrir y agarrarnos del brazo cada córner y cada jugada y abrazarnos, ¿no? Después de cada partido, pero no de momento no hemos hablado, pero sí que es verdad que vamos a trabajar en traer más capital privado, efectivamente, eso es otra de las cosas que intentaremos mejorar.
Yo ya la última por mi parte, un poco más de Quique Pérez, más personal, en este tiempo en Málaga, si has encontrado ya algún sitio donde te gusta ir, cómo te sientes por la ciudad, imagino que ya a lo mejor, pues bueno, has conocido más la gastronomía malagueña, ¿cómo se siente Quique Pérez, un vitoriano, ahora por Málaga?
Pues mira, la verdad que no he tenido tiempo para... No he tenido tiempo para ver nada, porque estoy todo el día aquí trabajando y luego
por la ventanilla del coche, ¿no?
No, y los fines de semana que puedo me voy a ver a mi hijo a Vitoria, voy día a día y medio y vuelvo, y de la gastronomía la conocía porque yo sí he veraneado en por ejemplo, he veraneado en Nerja, he veraneado en Marbella, o sea, ya la conocía, pero ha habido un plato que me ha dejado alucinado.
Ojo.
El gazpachuelo.
Buah. Ah, es una maravilla.
Eso me ha parecido algo.
Mira, te voy a decir tres sitios. La Perla, cuando te lo hagan en invierno, porque ya estamos en verano, no se hace, porque es plato caliente, en verdad, en el pueblo. Te lo va a poner muy bien si te lo pone también en
Antonio, firmamos la permanencia como Ivón con el pulpo, con el gazpachuelo.
Ah, no, sí, desde luego, ahí podemos hacer un programa y celebramos la.
No me importa comer un gazpachuelo en agosto si el Málaga se salva, ¿eh? Que no lo comemos.
Pero el gazpachuelo en julio te lo pondrá, lo celebramos con otra cosa y luego ya le pones el gazpachuelo en otra época.
Soy de cuchara, Antonio.
Sí, no, yo también.
En julio, en agosto, me da igual.
Te da igual.
Me encanta.
Ahí se come bien, que donde iríamos. El amigo Javier Hernández, el chef de lujo que tenemos en el Candado Gol, también lo hace magníficamente bien. Lo hace muy bien en la mezquería El Cateto, Ciudad Jardín hacia arriba, está cerca.
Yo de los que has dicho, Antonio, me quedo con el de La Pera.
El de La Pera está mejor. Yo de los que he tomado, efectivamente, igual que la ensalada rusa de nieve en El Cateto es espectacular, el gazpachuelo en el otro lado es una cosa.
¿Cómo se nota que estamos en directo y que son ya las 2:15, eh? El gazpachuelo, tema estrella.
Claro, esto es así, ¿no? Termino ya con ese deseo de que logremos la prevalencia. Hay muchos temas de los que hay que hablar con más profundidad, pero estamos centrados en lo que estamos, ¿no? Como es lógico, en ver también la proyección. Y agradecer aquí a Pérez que esté con nosotros hoy, ¿no? Como es natural.
Nada.
Y que sean de muchas entrevistas, porque será buena señal de que el trabajo va bien, se desarrolla todo bien y el equipo va consiguiendo los objetivos.
Y el club, ¿no? También por la entrevista.
Muchas gracias, Antonio, José, Juanje, que la verdad que aquí tenéis vuestra casa, que cuando queráis explicaciones o contrastar cosas, o a final de temporada, efectivamente, que como lo has dicho muy bien, Antonio, hablemos de más cosas de futuro, con más nombres encima de la mesa, con nombres concretos, con proyectos en concreto, con, como digo yo, con las notas, como digo, que las notas es como los estudiantes, ¿no? Las notas de todos es en junio. Y
que no las ponemos nosotros, ¿eh? Que las pone la afición al final.
No, efectivamente, y que la verdad que ha sido un placer.
Te agradezco que estés con nosotros, Ana Vera también que ha estado con nosotros.
¿Ha visto?
Yo me marcho ya, ha sido el equipo, pero voy a decir una cosa que no puedo dejar de decir. Vamos a ver, había prometido, casi lo había hecho una promesa hacia mí, de no hablar de esta persona hasta que pasaran las municipales. Pero cuando hay tan poca vergüenza